Comienza el podcast La Cortina de Acero. La Cortina de Acero. Steelers en español. Steelers en español. Como una terrible towel ondeando al viento, corearé tu nombre, te daré mi aliento. Here we go Steelers, es el momento. Acereros forjan la gloria con sufrimiento. Desde los cimientos de Chuck Noll, la voz de Myron Cobb. Negro y amarillo es el color, puro pundonor, la inmaculada recepción. Hombres de acero, somos 6 Super Bowls. Comienza el ritual de los guerreros, este es el podcast de la cortina de acero. Mi coraje y convicciones son de hierro, caras en el barro, sangre y sudor. Compañero, el equipo es lo primero y lo podéis sentir. Luchamos sobre el verde del Hainesville. Bienvenidos a esta grada de avispero. Bienvenidos al podcast de la cortina de acero. Here we go Steelers, here we go. Here we go Steelers, here we go.
Hola a toda la Steelers Nation. Bienvenidos a la grada de cortina de acero. Bienvenidos a una grada que hoy está casi vacía, donde se ven vasos pisados, algunos restos de lata de cerveza. Hay alguna terrible towel olvidada también, alguna bandera rota por la rabia que descansa entre la grada. Ya casi todas las luces del estadio están apagadas, se han ido ya algunos sueños, algunas esperanzas un poco hundidas en el silencio. Nuestro dios Big Ben abdicó entre lágrimas, y hoy es un programa pues de recapitulación, de daños, de lamernos las heridas, de ilusiones rotas, de ojeras y lágrimas. Y nada, el sueño se acabó, pero siempre donde se cierra una puerta se abre una ventana. Así que toda la gente que quiera venir aquí al calor de esta terapia de grupo que vamos a hacer hoy, a saber qué pasó realmente, qué pensamos, qué sentimos, yo creo que soy un programa de sentimientos. A nadie le apetece grabar este programa si no fuera porque estamos todos juntos, somos una gran familia, somos la Steelers Nation, y siempre miramos hacia adelante, y que a nadie se le olvide que tenemos más Lombardis que nadie. Y a esta grada, en este día, ha venido Zed, @ZedNFL en Twitter. ¿Cómo estás, Zed?
Muy buenas, Wayne. Hoy me voy a permitir a mí mismo no estar tan optimista como otros días. Os voy a permitir a vosotros también ese pesimismo, esa autocrítica, mejor dicho, hacia el equipo. Hoy pues es un día de buscar qué falla, cómo mejorar el equipo y encontrar entre todos pues algunas respuestas a nuestras preguntas, pero ya a partir del próximo programa que hagamos, que bueno, será ya en la off-season, pues ya es lo que tú dices, ¿no? Vamos a abrir la ventana, veremos el sol y ya buscaremos pues las cosas positivas para el futuro a corto plazo de este equipo. Pero hoy toca autocrítica, porque caer en wildcard contra un rival como los Browns, que históricamente pues llevaban 30 años sin ganar en playoff, pues duele mucho, y sobre todo también por la imagen, ¿no?, que mostró el equipo.
Sí, la verdad que fue duro, yo lo he dicho, yo lo pasé muy mal. Yo siempre, estos partidos me dan un verdadero mazazo, y más cuando no lo esperas, y más cuando vienen como vinieron estos. Yo me abrazo a mi chica, pienso en mi bebé, y yo realmente paso 3 días muy, muy amargos. Y no sé con qué predisposición y con qué, supongo que el cuerpo tampoco lo tendrá muy bien. Ha venido también a la grada Alejandro, Erum81 en Twitter. Alejandro, hola.
Hola, Wayne. Pues saludos a mis compañeros del programa, saludos a toda la Steelers Nation. Bueno, pues aquí estamos destrozados, ¿no? Yo tenía muchas expectativas con el equipo y al final un partido horrible pues nos lleva a irnos a casa. Ese es el programa que ninguno queríamos hacer, pero bueno, aquí estamos. Igual que estamos en cuando el equipo gana, tendremos que hacer estos programas cuando el equipo pierde.
Totalmente, totalmente. Y bueno, lo que hablamos de la rodilla, Rodlisberger, sí que podía pasar el largo, ¿eh? Vimos que era realmente una protección el game plan, pero claro, ¿cómo pasó el largo?
Sí.
Y bueno...
No, sí, bueno, ya lo comentaremos más adelante.
Ahora lo comentamos. También, porque también ha venido a la grada, David, ¿podrías animarnos tú un poco? A ver, o tú que siempre traes ese buen karma, has tenido un papelito, ¿no? Como el papel de Mourinho, el papel de David. Hola, David, ¿cómo estás?
Hola, chicos, hola, compañeros, hola a todos los cortines. Como habéis dicho, estamos un poco deprimidos. A ninguno nos gustaría grabar este programa con el resultado que se ha dado, sino ir semana a semana grabando y no esperarnos a la off-season. Pero bueno, nos toca ahora travesía por el desierto en cuanto a nuestro equipo, ir casi pensando ya en tema de renovaciones, draft, etcétera, etcétera. Ese es el chip que tenemos que poner y bueno, el año que viene tenemos otra nueva oportunidad, veremos con quién en el banquillo, con quién de coordinador ofensivo, con quién dirigiendo los mandos del ataque. Quedan ahí muchos frentes abiertos, muchos debates, muchas cosas que opinar para la off-season, que eso, como digo, será más adelante, pero bueno, esto son los programas que como dije en el grupo de WhatsApp de Steelers, los programas que a mí me gusta hacer, porque es rollo chiringuito. Después de una gran derrota es cuando sale a reducir todo, cuando hay más debate, cuando hay más opinión. Entonces a mí me va a molar. Y sí, he traído una lista que hice en directo, en caliente, o sea que sin verlo una segunda vez recopilé varios datos, varias cosas que vi para volver a las andadas de los malos partidos y criticar y dar luz a ciertas cosas que se pudieron ver en ese catastrófico partido.
Yo, los que no están en el grupo de WhatsApp, nosotros, David y yo, tuvimos un pequeño enganchón, volvimos a... Estos son los que nos han traído hasta aquí, hablando del staff técnico. Yo, bueno, pues no nos van a traer aquí Arians, que está en Tampa, ni tampoco nos va a traer McVay, que está en Rams. Tuvimos un pequeño ahí, pero bueno, ya fue sobre todo... Es que yo creo que estábamos todos frotándonos los ojos, ¿no? Sobre todo por el inicio del partido. Y vuelvo aquí a llamar a la gente que el que quiera unirse al grupo de WhatsApp, que nos envíe por Twitter, ya sea a cualquiera de nosotros contacte y le podemos enviar un link para que se una. Somos ya casi 30, ¿no? O 30 y tantos. Y a todos los que estáis en el programa, que luego hay gente que nos ha enviado sus audios del grupo de WhatsApp, van a participar diciendo quiénes son y cómo se sintieron después del partido, que yo creo que eso va a quedar chulo, sobre todo para despedir ya la temporada de Cortina de Acero. Y nada, si queréis, empezamos con el partido. Habrá que hablar de todo, habrá que hablar de Roethlisberger, de jugadores, habrá que hablar de entrenadores, de lo que está en la calle y lo que el sentimiento de toda la Steelers Nation. Si queréis empezamos por lo que es el partido en sí. Muy importante, no sé si lo habéis dicho ya, lanzar el snap bien, ¿no? Eso es súper importante. A mí esa jugada me recordó a... Es que la vi enseguida en una imagen, aquella final de la Super Bowl de Broncos contra Seahawks, que pasa en el primer snap, que también que lanzan y Peyton Manning le regala el touchdown y luego ya se convierte... Perdón, aquí no es un touchdown, es un safety. En la final es un safety, nosotros sí que concedimos el touchdown, pero en aquella final ya los Broncos no pudieron levantar cabeza y un poco lo que nos pasó a nosotros, aunque sí que tuvimos un do de pecho ahí en un momento dado, que parecía que íbamos a poder acercarnos. De hecho, llegamos hasta de 12, de dos anotaciones, pero ahí otra vez bajamos el nivel. No nos jugamos una cuarta y a la cosa como que se enfrió. Entonces ya ellos volvieron a conseguir. La defensa realmente no estuvo capacitada en ningún momento. No sé qué pasó, si realmente los Browns escondieron sus armas durante toda la temporada, que algo habrá, pero también es cierto que nosotros... yo creo que la actitud para entrar a un partido de playoff fue nefasta y fue un poco un copycat de lo que pasó con aquella última vez que entramos también, que fue contra los Jacksonville Jaguars. Todo el mundo también la tenemos en la mente, creo que nos vinieron esos flashes. Así que como queráis empezar, el primero que quiera, Zed, tiene la mano levantada, Zed.
Sí, lo más grave de lo primero que has comentado de lo de Marquise Pouncey, el snap que lanza, el año pasado fue muy criticado, aquí se le criticó bastante porque jugó a un nivel lamentable, este año también, de hecho este año no sé en qué programa, pero recuerdo una vez que dije que Pouncey lo que no podía hacer era lanzar el snap y matar una gaviota o algo así, dije, sí. Me acuerdo. Y justo en la primera jugada, pues mira, esa mala suerte o ya no sé, porque quizá es que ha pasado ya el tiempo de Pouncey, ha pasado el tiempo de Big Ben, los años no perdonan y fue como un jarro de agua fría y decir, vuestra etapa ya ha acabado en Pittsburgh, ya no vais a dar más de lo que habéis dado a esta franquicia, y dieron una imagen de verdad que lamentable. O sea, un 28-0 en el primer cuarto, pero es que era... Yo no tenía palabras, de verdad. O sea, la imagen... Pittsburgh, lo hemos dicho también aquí en este programa durante este año, por lo que sea, está preparando muy mal los partidos. Salen como empanados, salen dormidos, salen con exceso de confianza, lo que cada uno piense. Pero claro, tú sales así, con un 28-0, luego es muy difícil ir a remolque. No siempre va a pasar lo del otro día contra los Colts, que se remonta el partido. Y bueno, aquello fue un milagro, y claro, los milagros no pasan cada domingo. Lo peor es que habíamos dado una buena imagen con Rudolph de quarterback el otro día contra los Browns, contra estos mismos Browns, que solo perdimos de 2 puntos, que pudimos ganar el partido a la última posesión. Y yo, sinceramente, tenía muchas esperanzas de que se podía ganar este partido, porque digo, bueno, con Big Ben se hará mejor, ¿no? Digo yo, el ataque irá más fluido, se moverá las cadenas mejor. Luego también tenemos a T.J. Watt, a Hayward. Yo no sé, pensaba que esta wild card la íbamos a pasar contra unos Browns que, ya os digo, la falta de experiencia en playoff, no tener al entrenador en la banda. Digo, yo qué sé, son factores que tienen que tener su importancia y que al final se va a decantar de nuestro lado. Y para nada. Y luego es verdad que al descanso se ajusta un poco más, parece que se puede remontar el partido, pero nada. Se vuelve a fallar en momentos clave. Hay un 4th-and-1 que se ha criticado mucho, que Tomlin decide despejar el balón en vez de jugárselo, cuando no había nada que perder. Si es que ya no había nada que perder, era eso, había que ir a ganar en cada 4th-and-1, había que arriesgarse. Y Tomlin, que esta misma temporada dijo una frase de que si no podíamos conseguir, de que si no se podía conseguir una yarda en general en la NFL, no merecías ganar el partido, pues es que él ni siquiera lo intentó. O sea que obviamente no merecíamos tampoco ganar el partido con esas decisiones desde la banda. Y bueno, no sé, ¿qué pensáis?
Me parece genial lo que has dicho, ¿no? Porque claro, él mismo dijo que no se puede ir y ni siquiera fue a por ella, ¿no? No se puede... ese momento cortó toda, digamos, todo el ímpetu de la remontada que llevaba Steelers. Ahí habíamos tirado ya el game plan como siempre, Roethlisberger en no-huddle y haciendo lo que quería, meneando a los propios jugadores en el mismo ataque, diciéndole a cada uno lo que tenía que hacer. Un poco lamentable porque se supone que tienes un OC, que sabemos que es un hombre de paja. Pero bueno, me has dicho que el tiempo ha venido, y es que el tiempo, posiblemente el tiempo concluso en este que nos movemos nosotros, se enfrentaba a la ilusión de los Browns y a la ilusión de muchos equipos que ves con un proyecto nuevo, en formación, y nosotros realmente estábamos pues con los vestigios ya de lo que es un gran equipo que ha sido el equipo de Roethlisberger, los Steelers, y que está ahora pues también en formación con la defensa y con muchas partes del juego, pero somos un poco los vestigios de lo que fuimos. Y luego, has hablado de las intersecciones. Siempre había Roethlisberger con ganas de anotar el tercer touchdown antes que el primero. Entonces muchas de las intercepciones yo creo que vienen por ahí. Esa jugada de Marquise Pouncey sí marcó muchísimo, sobre todo se volvieron un poco locos. Y aparte, como hablar de siempre los Steelers, el face-to-face que nosotros tuvimos, el de Dallas, que tú decías, ¿cómo es posible? Y te decía, escúchame, que los Steelers descienden siempre al nivel de rival, que ahorran esfuerzos, que son un equipo, que todo eso son gestión de grupo, además. Entonces, bueno, no me quiero extender tanto, pero a todo lo que has dicho. Y sí quería decir que hay muchos aficionados de los Browns que se habrán puesto el programa para regocijarse en nuestra miseria y también para, joder, están muy contentos, es la primera vez que ganan en playoff desde no sé cuánto. Entonces, me parece bien que se vengan al programa, que se regocijen, pero que para ellos que están ahora escuchando, quiero decir que sigan sabiendo que son nuestros hijos, que tenemos 6 Super Bowls, que ellos no tienen ninguna y que tenemos, que ahí están los números. Y nada, que nos han ganado, que felicidades, pero que son carnaza para el siguiente partido. ¿Y quién quiere seguir comentando? ¿Alejandro o David? ¿Quién está? Alejandro.
Sí. Yo, bueno, tampoco tengo mucho que decir. Yo el partido la verdad es que lo vi un poco intermitente y después no he tenido la fuerza de voluntad para volver a verlo más detenidamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo ese primer mal snap con un touchdown que te anota en la primera jugada, yo creo nos dejó un poco flaseados, ¿no? No sabíamos dónde estábamos. No sé, es un poco impacto. Ese mal inicio, esa primera jugada, yo creo que nos rompió un poco las ilusiones tanto nosotros como al equipo. Y luego, no sé cómo se puede, no se puede ganar un partido con 5 pérdidas de balón y por ninguna del rival. Aún así estuvimos más o menos cerca, bueno, más o menos, tuvimos ocasión de acercarnos. Y yo, para mí, como habéis comentado, la decisión que más me molesta o que menos entiendo es no habernos jugado ese cuarta y uno. Una frase que dice Tomlin es que no hay que vivir en nuestros miedos, y últimamente Tomlin está viviendo en ellos. Entonces, no es consecuente con lo que ha estado diciendo todos estos años. Aparte de eso, bueno, pues yo sí que pensaba que el equipo era capaz de hacer más, mucho más, y lo sigo pensando, pero no sé si las lesiones, ya te digo, el tema de esa primera jugada y vernos 21-0 sin el ataque de Browns apenas haber pisado el campo, nos hizo, vamos, jugar contra el reloj todo el partido. El ataque en general, sobre todo a partir del segundo cuarto, estuvo bien, bastante bien, pero la que no apareció nunca es la defensa. No necesitamos un ataque que haga 37 puntos, pero lo que no podemos es tener una defensa que le hagan 40.
Sí, la verdad que la defensa no apareció. Hablas que nos quedamos flaseados, ¿no? Fue un poco como el aparatito de Men in Black. Mirad aquí y olvidaros de que sois los Steelers, y los Steelers parecían los Browns. El caso es que...
Creo que nadie esperaba esa salida, ni los propios jugadores. Entonces, se quedaron un poco como, ¿qué está pasando aquí? Y los Browns supieron aprovechar sus opciones. Y en esos momentos que nosotros estábamos en la lona, nos remataron.
Luego nos faltó el carácter, ¿no? El carácter ese por el que abogamos tanto de los Steelers, que yo hace tiempo que no lo veo, chico, no sé. Sí que lo he visto en Roethlisberger muchas veces tirarse el equipo a las espaldas, no fue el caso esta vez, pero sí que lo he visto en partidos muy por detrás y hacerlo muy bien otras veces. Pero el carácter no lo veo. No veo el carácter de otros equipos de Steelers, donde para ganarles había que dispararles entre ceja y ceja, porque es que los acuchillaba, los estrangulabas y seguían aferrándose a la vida y al partido. Y bueno, y luego, pues eso, el cuarto que no nos jugamos otra vez, pero sí que nos lo jugamos en un touchdown, que era vida o muerte, que al final encontramos a Juju, que estuvimos ahí también, estuvimos muy en el filo de la navaja. Es que no puedes conceder, es que 28 puntos, es que no puede ser.
No, David, no, eso es imposible. Es que 5 intercepciones, bueno, o sea, 5 pérdidas de balón, que supusieron, si no me equivoco, 28 puntos. Las 4 primeras pérdidas, la última ya ni la cuento.
En un cuarto, es que...
Esas 4 primeras, después de esas 4 primeras, nos sacaron 28 puntos. No puedes, ningún equipo puede sobreponerse a eso.
Ninguno. David, tú tienes un papel, ¿no? ¿Qué tienes?
Sí, yo lo he ido revisando ahora mientras hablaba Alejandro, y es que la verdad que tengo una anotación casi por cada estos 4 primeros dives catastróficos que hubo en el primer cuarto, y iba sacando una lectura de cada uno en conjunto y tal, porque en cada uno hubo algo destacable que quería reseñar. Antes de todo, quería hacer algo general, que damos como palmas y lanzamos fuegos artificiales por el ataque, y creo que fue más bien un espejismo, porque el tema de que el contrincante se viese con tan amplia ventaja, quieras que no, hace conceder más fácil puntos al contrario. Jugaron con eso para mi gusto. Entonces, creo que tantos puntos de los que anotamos fue por así decirlo, nos cambió Browns conceder yardas en ataque o puntos a cambio de ir restando tiempo de partido. Entonces, así fue un espejismo vernos tan cerca. Y cuando quisieron apretar un poco en el cuarto, nos anotaron ese touchdown también, que yo cuando fui y dejé de ver el partido. Entonces, para mí fue eso, fue un espejismo, y no creo que fuera real la puntuación que conseguimos, porque fue más o menos concedida y dejándonos hacer para perder tiempo y que se fuese consumiendo el reloj para ellos luego ya su objetivo, que era obviamente ganar el partido. En cuanto a mi lista, pues quiero empezar con el catastrófico primer snap del primer drive. Hay una cosa que a muchos jugadores les pasa y es que, aparte de dar mal el snap, para solucionarlo, cuando cae el balón tan cerca de la goal line o de la end zone rival, creo que es más fácil o es mejor lanzar el balón fuera, porque si Conner, en vez de coger el balón y que no lo consiga coger y que luego rebote y tal, como sabemos todos los extraños que hace este tipo de balón, y que lo recoja un defensa y anote un touchdown, si hubiera palmeado el balón fuera y hubiera salido por el final de la endzone, por los palos, son 2 puntos, no son 6. Entonces, vale que no son... es darle un poco de ventaja, pero no son los 7 puntos que nos pueden empezar marcando el partido.
Muchos y una jugadores cosa, es eso. Una cosa, dime. David, porque yo estaba viendo la jugada y aquí, pues en Europa, la gente jugamos mucho con los pies desde siempre. Jugamos al futbito, la mayoría, y algo que no, aunque sea en el descanso del colegio, echamos unos partiditos de fútbol, aunque sea desde siempre. Y ese balón, los ves a ellos, que los americanos que están tan acostumbrados a jugar con las manos a todos los deportes y los pies prácticamente no los usan, que se tienen que ir a por los kickers a Australia, a Europa, donde se vayan. Los ves que están ahí con el balón como tonteando hasta que ya decide tirarse uno al suelo, viene el otro como un gamo. Ese balón se puede chutar, porque a mí, yo creo que un europeo ese balón lo manda a la grada.
Es tan fácil como, aunque si no lo quisieran dar con el pie, le dan un... porque sabemos que ese balón, los movimientos son impredecibles al no ser regular. Entonces, es tan fácil como, en vez de coger el balón, porque cuando lo coge Conner o intenta cogerlo, está a la yarda 2. Cualquier intentar cogerlo mal y tal, por el bote o por cómo está posicionado el balón, que se le escape, va a ir para atrás por la inercia. Dando un manotazo simplemente hacia atrás, es un safety, 2 puntos. Como puede pasar en un pan, como puede pasar un mal snap más cerca o lo que sea. Nos hubiéramos ahorrado, que eso no es lo que declinó el partido a favor de Browns, pero es un detalle que en vez de darle ventaja 7 puntos, podemos haberle dado 2, por ejemplo.
Yo te digo, ¿sabes?, que ese balón, cualquier europeo le pega una patada, porque mientras
sí,
se tiene si que no agachar y todo...
Sí, si no me equivoco, no se puede lo que hablabas,
¿no se puede dar
una patada? ¿No?
No se puede.
Pero un manotazo
no,
sí.
No se puede.
Pero Alejandro, ¿qué pasaría?
¿Cuál sería? Tampoco.
¿Cuál sería el castigo?
En realidad es falta también.
Vale, pero una falta mejor que un touchdown, ¿no? O un safety.
Ahora mismo no te sé decir, pero es incluso posible que si...
que se da la patada.
El principio de la jugada es para evitar que el rival recupere el balón, posiblemente te puedan incluso evitar el touchdown en contra. Ahora
¿sí?
No te lo puedo decir. Sí, sí.
Yo, Alejandro, te creo recordar que he visto partidos en que ha habido un fumble o algo en la endzone o cualquier pan o cosas de estas que bloquean y se queda el balón, y he visto al equipo que hace el punt tirar la bola fuera a safety. O sea, yo lo he visto y lo recuerdo. En
sí,
hace un mal snap y
yo
un
también,
fumble,
sí.
No lo
falta.
Sé, pero yo
si
recuerdo
no,
eso.
Si tú no puedes batear el balón fuera del campo de manera voluntaria, eso es falta. Pero bueno, en cualquier caso, es que eso tampoco tiene mucha historia. Porque
madre mía.
Tú
yo veo...
Safety, son 2 puntos y
es que...
aún así el balón se lo devuelves al rival, se lo devuelves a Brown.
Esa jugada...
Sí,
pero
atacan con él.
Esa jugada, si os acordáis también un poco del movimiento de Roethlisberger, aquella final de Cam Newton que fue tan criticado por no tirarse al suelo por el balón cuando lo tenía al lado, también hizo un poco el movimiento de Roethlisberger. ¡Ay, qué hago! ¡Ay! Es como... como chiquito a la calzada, era un poco, ¿no? Era, ay, ¿sabes? No me tiro al suelo. No, ¿os acordáis de aquella jugada de Cam Newton, aquella Super Bowl contra Broncos? Que también hay un balón suelto.
Sí, sí, que fue además el tercer cuarto por ahí, que el primero también hubo un fumble y tal.
Fue muy criticado
errores, sí,
por no tirarse al suelo por el balón. Y Roethlisberger estaba un poco claro, pero Roethlisberger no sabía... estaba esperando, también tenía el otro... no sé quién estaba al lado, Conner, creo que dices, y la casa uno por otro sin barrer. Pero bueno, sí, David. Sí,
hubiese estado muy, muy guapo ver a Conner chutar el balón con rabia, en plan, madre mía, que esto ya en el primer minuto de partido.
Yo te digo que eso a un europeo se le pasa por la cabeza.
Solo por las risas hubiese estado bien.
Yo en baloncesto también lo he hecho muchas veces, ¿eh? Poner un piececico para aquí. ¡Ay! Como el que no quiere la cosa. Claro, en baloncesto te pitan pie. David, continúa con la lista.
Sí, más cosas que vi en el... hubo una conjunción de errores de Ben, para mí, que dio dos pases muy altos, uno recuerdo a Deontay Johnson y creo que el otro era a Juju, y que después provoca una de las intercepciones, creo recordar que la segunda, porque no me lo apunté todo, estaba tan caliente, sí. Iba apuntando y viendo el partido que no apunté todo, pero en el mismo drive da dos pases muy, muy altos, y creo que es el que no atrapa a Deontay Johnson, es el que le provoca la intercepción. Entonces también hay un fallo por parte de Ben de pues eso, de precisión, de dar los pases demasiado altos. No, miento, el otro fue a Claypool. Una a Claypool y otra a Deontay Johnson, ya me acuerdo, que tiró el largo y no lo cogió. Entonces también hay un poco de fallo de precisión. Se me ha olvidado comentar que Pouncey, que no solo dio ese mal snap, sino me suena que conté hasta tres mal snaps que dio Pouncey, uno muy bajo también en una situación de gol también, que fue una carrera, quiero recordar, de Conner, que no le consigue, que le da el balón en los pies, sí. A Ben y el handoff sale terrorífico también.
Sí, ese fue el touchdown que hacen el play action y la coge y le da el snap que va un palmo por el suelo. Y espérate un momento, David, porque como estás con el papel y Zed quiere decir algo.
No, que lo de Big Ben lo hemos visto durante muchos años, que él siempre apura mucho la jugada, le da como cosa tirar el balón fuera, no es como Aaron Rodgers, que en cuanto no ve una ruta clara, tira el balón fuera a las gradas. Roethlisberger no, empieza ahí, a irse para un lado, para otro. Zed,
nunca, Roethlisberger nunca, nunca tira el balón fuera.
Ya. Y empieza a apurar la jugada y al primer tío que ve a 2 metros le pasa el balón y a veces, claro, pues se le puede ir alta o no sé, cometen muchos errores de ese tipo por querer siempre asegurar un primer down o lo que sea. Y el otro día leí, por ejemplo, un tuit que me gustó mucho, que decía que, claro, los Steelers querían hacer el touchdown muy rápido, rollo de 60 yardas. Y a veces hay que ir poco a poco, ¿no? 10 yardas, luego otras 10, y así, porque al final llegará. Paciencia.
Sí, el problema yo creo que fue no descentrarse tanto. Fue como la estrategia esta de Napoleón, que dice que cuando en la época de Napoleón todo el mundo atacaba las esquinas y él lo que hacía era pegar un cañonazo en el centro para que todas las tropas se volvieran locas y a partir de ahí los machacaba. Pues fue un poco... nos volvimos locos con esa jugada. David, ¿continúas? Con
sí, a ver papelito. si mis compañeros quieren ahí opinar sobre lo que voy, claro. Diciendo, como sin problema, faltaría
sí,
más.
Sí, 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 ya sabes que la última vez lo hicimos así, pues
sí, sí,
cada
sí.
Vez que abras un velón, pues...
Vale, perfecto. Nada, otra cosa que vi fue en el touchdown de Landry, que tanto habíamos hablado, has hablado tú mismo en Twitter con el tema de las comparaciones de su cuerpo de receptores, wow. Con el nuestro, con Landry, Juju, etcétera, etcétera. Pues resulta que sí, en el touchdown que hace Landry con el motion, la verdad es que lo vi en directo y es que dije, aquí va a pasar algo. En cuanto hace el motion Landry de derecha a izquierda del ataque, vi, o sea, algo me hizo clic en la cabeza que vi, dijo, y pensé, aquí algo gordo va a pasar. Y efectivamente, hizo el motion de un lado a otro. En cuanto lo vi, le seguía cubriendo Sutton en el marcaje individual y bueno, Sutton vi que se alineó un poco por fuera y la ruta fue por dentro, le comió bastante la tostada y por la rapidez y la alineación ya inicial, no sé si Alejandro ahí con ese ojo también de experto que tiene lo vio, pero entre eso y luego que Edmunds falló también en el placaje, pues eso, fue la conjunción perfecta para anotarnos ese touchdown de Landry, que si no quiero recordar mal ponía el 14-0.
Pues directamente.
No, es lo estoy viendo ahora mismo, de hecho. Es Hilton el que está con Landry.
Sí. Yo también has comentado. ¿Tienes algo más que decir de la jugada, Alejandro?
No, no, es que básicamente lo que hace, hace un motion para ponerse en 2x2 y ponerse detrás del tight end. Entonces, el tight end hace una ruta vertical que lo que impide es que Hilton presione a Landry y simplemente le amaga hacia afuera, ¿vale? Hacia el flat, y como es el último defensor, Hilton tiene que cubrir el flat y se mete hacia adentro en una slant y con todo el campo del mundo porque el tight end ha limpiado esa zona. Bueno, también Minka Fitzpatrick está jugando en esa jugada de Robert, ¿vale? Baja un poquito a la, digamos, lo que sería la línea de linebackers, que si os acordáis, en el partido de ida, o sea, bueno, el partido de ida en la jornada en que jugamos, que les ganamos, la primera jugada del partido, que la primera intercepción de Fitzpatrick, hace lo mismo. Baja a esa ruta cruzada y intercepta el balón y consigue el touchdown. Aquí, en este caso, Mayfield lo lee bastante bien y lanza el balón por encima de Fitzpatrick. Bueno, es una muy buena jugada.
Luego quiero preguntaros, ¿vale? Que cuando termine David con el papelito, de qué pensáis de la defensa, porque estuvo tan mal, aparte de... Porque claro, con la defensa que hemos tenido, de momento parece que no funcionará. Así que David y Alejandro, ir preparándoos, vosotros que veis más Matrix. Y luego quería decir, a lo que has dicho David, que yo voy a hacer mi speech, luego ya aviso también de Tomlin, de Fischer y de Roethlisberger y de todo lo que pienso. Pero tuve una discusión con Sillon Ball en Twitter, como has dicho. Bueno, Sillon Ball y Willy, pues yo, para mí son unos grandes, ¿vale? Y yo los respeto, ¿sabes? Y con Sillon Ball estoy el 95% de acuerdo de todo lo que dice, pero es que esta vez no, porque yo venía con mis ojeras y con mis lágrimas y me encontré que decía que los Browns, hombre por hombre, tienen mejor plantilla que los Steelers. Y al final, después de desgranar polvo y paja y discutir, quedó claro que se refería al ataque, porque claro, tú no me puedes decir, y es una salvajada, que con la defensa que tiene Steelers, con Watt, con Hayward, con Tweed, con Fitzpatrick, con Hayden, tienen ellos mejor defensa porque no la tienen. Además, es que los números ni siquiera te dan la razón. En el ataque ya puede haber más debate, pero si tú lo que han hecho los Browns ha sido correr, no fallar, y más por este partido. Entonces yo creo que muchas veces se dejan llevar por la overreaction de un partido, pero es que, a ver, sí que tienen mejor juego de carrera que nosotros, se encontraron con un partido muy de cara, pero tú no me puedes decir a mí que Landry es mejor receptor, pero porque ni lo es en números, ni lo es en nada. O sea, para mí Landry... yo no lo cambio ni por Jonty, ni por Juju, ni por... A ver, Jonty, ni por Claypool, vamos. Es que ellos mismos han hecho más yardas que Landry, que es el receptor uno, en un equipo que solo está él. Entonces, pues vale. Los Steelers no se han enfrentado a nadie, los Browns tampoco. Y se han enfrentado a los Steelers, que les han ganado. Y que les han ganado todos. Se han metido ahí pues por el calendario que tenían. Y ahora... tuve que decir que porque ellos defienden a Tomlin, dice que es el Nobel de la Paz por el tema de Brown y Bell. Para mí Brown y Bell, ya lo he dicho mil veces, lo estuvo desde el draft. Si se vuelve problemático Bell, luego ha demostrado ser un tío centrado, y se vuelve problemático en los Steelers. Brown llega en un drafteo largo, llega echando la cabeza y decía que le encantaba el primer día, que el señor Rooney bajó y le dijo que le hizo que bienvenido, que le hizo sentir en casa. Pero bueno, ellos siguen pensando que es el Nobel de la Paz, que Tomlin es un gran gestor de grupos, y todos los que vemos a los Steelers y que vemos que siempre vemos que es un equipo que tiene una ventaja y que juega muy bien, pero que llega a Dallas y baja el pie, que tal día contra Kansas se empana, que siempre juegan con relax, que levantamos el pie, que no nos concentramos, que menospreciamos al rival, y esto son cosas de gestión de grupos. Entonces yo por eso pues discutí con él. Y perdón si yo le explico un poco largo, pero... Es que es un tema que ese tuit luego decía Sillon Ball. Joder, la caña que me han dado. No, joder, tú te levantas con tus ojeras y tus lágrimas y después dices que tú una plantilla, y encima, joder, comparándome los receptores que solo tienen a Landry, se han basado en carrera y han vivido el error de Steelers. Eso es lo que yo opino. David.
Sí, no, ahí sí que estoy contigo, porque si en algo no supera a Browns, yo creo que puede ser la línea ofensiva, que aparte, no lo hemos comentado, pero bueno, Zed sí lo ha comentado al principio, que venían con bajas, y una de ellas era Bitonio, y otra fue Conklin, que estuvo más de la mitad del partido lesionado, no me acuerdo si luego entró al final, pero bueno, eran dos bajas de los dos hombres más importantes de la línea, y tampoco lo aprovechamos mucho. Pero sí, lo que en resumen, que sí estoy contigo, porque yo creo que Brown solo no superaría en cuanto hombre por hombre en tema de línea ofensiva y corredores, porque el resto, receptores, ni de coña, porque como has dicho, Landry siendo receptor 1 no ha hecho mejores números que casi ningún receptor de Steelers. Es decir, incluso Claypool, siendo rookie, creo que ha hecho más touchdown y más yardas que él. Todos. La lesión de Odell Beckham, siendo Landry número 1, no ha hecho gran cosa.
Y la temporada de Juju, que también me decían que a Juju no lo tocaban ni con un palo, por Dios. Juju, hay que ver todos los partidos, tío. Tú ves los partidos de Juju, ha conseguido terceros downs, porque es el que se juega la pelota como cuando se la daban a Jordan. El tercer down era de Juju cuando teníamos un tráfico en el centro. Y Juju se golpeaba, se sacaba el tercer down, te lo sacaba para, ¿sabes? O te sacaba los cuatro downs, o sea... Joder, Juju ha hecho una temporada más allá de los números, pero es que aún si solo miras los números, es mejor que Landry Jones. Y está jugando con dos receptores más.
Sí, está claro, que porque luego Higgins,
Jarvis Landry,
los Tyden.
Eso, me voy al de bigote ese que juega con nosotros. Al chico de bigote. Está el gordo de gafas en la banda y el chico de bigote ese que jugaba con nosotros.
Landry Jones. Qué mítico.
Sí, que sí, no, una peli porno, sacaron una peli porno los 70.
Que sí, es eso, sí, en eso estamos de acuerdo. A ver, que Landry no es nada mal receptor, pero sabemos que hace, por ejemplo, si le gusta mucho, por también con el tema de Odell Beckham, que está en la misma universidad, etcétera, etcétera. Pero siendo objetivos, y es que mucha gente también lo sabemos, que habla sin ver todos los partidos o ver... al equipo con del que opina. Entonces, quieras que no, nosotros vemos prácticamente todos los partidos, todos los minutos, todos los snaps. Entonces tenemos un resumen, un visionado más correcto y más amplio. Pero yo, es un debate.
Sí, David, mira, me hace gracia porque yo veo los partidos de los Steelers desde hace 15 años y los veo. Y vosotros también, siempre veis el partido de Steelers, se ve, y luego vemos prensa, vemos cosas de Steelers. Coño, tendremos más potestad para hablar que muchas, que yo, a mí me dices que opine de los Dolphins o que opine como mucha gente que habla de todo el deporte y de toda la liga, y yo no sabría, yo son unos máquinas y los aplaudo y los escucho que se me calababa, pero joder, a la hora de hablar de Steelers, que tú me digas que una opinión que tú has sacado tal día porque los viste en tal resumen o porque lo dice Dan Schelfer, pues... A ver, yo por eso me gusta ir y veo que los podcasts como, yo sé, como Cañones y Fútbol, cuando quieres hoy de Tampa Bay, no sé, de los Dolphins, La Perrera, son los, cuando tú quieres realmente profundizar en un equipo, deberías de escuchar el podcast de la gente que hace. Y Zed, ¿qué opinión tienes de todo esto?
No, a mí el cuerpo de receptores de Browns solo me gusta Odell Beckham Jr. El Landry no me parece mejor que... ni que Claypool, ni que Juju, ni que Diontae Johnson. Por edad, por talento, yo me quedo con los míos. Y Landry, bueno, un buen receptor 2 de un equipo y ya está. Pero ahí estoy contigo en aquel debate con Sion Ball. Wayne, estoy contigo porque es lo que tú dices, ¿no? Al final nosotros vemos el equipo y lo seguimos cada día, ya sea viendo los partidos el domingo y luego pues... leyendo tweets de los insiders y estando ahí en el día a día, que solo nos falta ir a los entrenamientos y sí. Obviamente sabemos realmente por dónde flaquea nuestro equipo, no nos dejamos llevar por las corrientes generales que hay en la liga, que hay muchas en Twitter, porque parece que dices una cosa o pones un vídeo de alguien y todo el mundo va a decir lo mismo al final de un equipo, porque lo ha escuchado a tal persona o porque se lo ha leído a tal persona, y al final, claro, no es objetivo ni real. Yo opino como tú, hay que si quieres saber mucho de un equipo, tienes que estar ahí escuchando su podcast, el especial que hay de cada equipo, y así es como mejor te vas a enterar de todo.
Sí, de hecho, oye, a ver, mira, por ejemplo, la rodilla de Roethlisberger, es que no lo ha dicho nadie. Hablan de cosas como si estuvieran esculpidas en piedra y eso, y nosotros hemos pasado el largo, pero una barbaridad, cosa que no se había visto en estos partidos. Todo eso se dijo aquí. Claro, que hemos pasado mal, pues sí, a lo mejor era porque no ha tenido práctica, no tenía el toque, no tenía el timing, ¿no? Al no haber pasado toda la temporada en estos últimos partidos desde Dallas. Pero oye, eso se ha demostrado que era así.
Sí,
David,
sí, sí.
O Alejandro,
sí, ¿queréis? A ver, un poquito, es que habéis hablado de muchísimas cosas y sí, no sé si me voy a acordar de todas.
Las que puedas abarcar.
El tema del equipo, el equipo de los Browns respecto a Steelers, yo es que cambiaría la línea ofensiva y cambiaría el running back. Punto, ya te digo, o sea, ni el quarterback, ¿eh? Y yo creo que ahora hablaremos de. Sí. De Big Ben, pero vamos, a día de hoy yo no cambiaba a Mayfield por Roethlisberger, pero bueno, también es una cuestión personal. Del tema de la defensa, yo la verdad es que no he podido ver mucho, como ya lo he comentado antes, pero sí que he leído alguna cosita y acabo también de comprobar otra. Tuvimos en este partido un porcentaje de presión al quarterback rival del 13%. Que es, bueno, no solo el más bajo de la temporada, sino el más bajo con muchísima diferencia. Somos un equipo que acostumbra a presionar al rival en el 45% de los dropbacks. Eso es una barbaridad. Y les hacemos cometer muchos errores. ¿Cómo hicieron Browns para que no les presionásemos? Pues nos dieron un poquito, ¿no?, de la medicina que estuvimos usando durante la primera parte de la temporada. Y es que Mayfield tuvo un tiempo medio entre el snap y lanzar el balón de 2,3 segundos, que es bueno, muy muy rápido. Para llegar al quarterback normalmente suele tardar unos 2 segundos y medio si lo haces bien. Entonces, si sacas el balón antes de ese tiempo de media, es muy complicado llegar, muy complicado. No sé si habéis hablado alguna cosa más respecto del tema de Bell y de Brown. Bueno, yo a Brown sí que creo que Tomlin lo mantuvo en el equipo a su manera, le consintiendo de muchas cosas y no se trasladó todas las niñerías, digamos, que hacía Brown. También era otra época cuando llegó Brown al equipo. Y lo que sí que voy a decir es que yo no estoy de acuerdo en que Bell fuese problemático. Bell, el problema que tuvo fue que él tenía una concepción de su valor en el mercado superior a la que tenía. El Steelers le hizo una oferta para mí que estaba en mercado y él no la quiso aceptar y no quiso jugar. El resto son cosas de la prensa y poco más.
Bueno, no vamos a hablar de Bell, ¿vale? Vamos a terminar con esto, Alejandro, pero yo solo te quiero decir que si fumas marihuana, haces un vídeo de rap diciendo enséñame la pasta, se lo dices a Antonio Brown, te vas de fiesta a Miami mientras tu equipo está jugando, un poquito problemático sí que puedes considerar que puede llegar a ser, ¿eh? Porque hay gente que presiona, y mira cómo presiona Villanueva. Villanueva presionó entrenando más, ¿no? Hizo la huelga china, ¿no? En vez de no jugar.
Sí,
no, y de
forma... el problema fue que, o sea, para mí el problema de Bell no fue su comportamiento. Al final, cuando... Bueno, o sea, quitando el tema de las drogas y demás, obviamente. Pero bueno, al final él entrenaba, jugaba, hacía sus equipos, pero donde hubo el conflicto con el equipo, y eso más o menos se manejaba, donde hubo el conflicto con el equipo es en el tema de la pasta. Y tampoco creo que tengamos que extendernos más esto ahora.
Y luego le ponía la pasta a la chica aquella del striptease. O sea, es que él era un trapero frustrado.
Sí, pero ahí ya estaba de fold out. Ahí ya podía hacer lo que quisiese.
Vamos a volver. Luego, si queréis, hablamos. Como tenemos que hablar de... Hay nombres propios, que son Tomlin, Roethlisberger y Fischner. Vamos a terminar con el partido. David, que está con el papelito, con la lista de David.
Nada, sí. Ya lo que me queda es así anecdótico. También recalcar pues que tenía aquí apuntadas que Feiler hizo dos holdings en dos pases completos que consiguió Ben, uno para ganar 8 yardas y luego otro que consiguió un primer down. Pues eso, hizo dos holdings que nos provocaron ir para atrás y complicarnos un drive en la primera
parte. Uno no fue holding, uno fue hombre inelegible en zona de pase.
Cierto, tiene razón, en goal line además, ¿no?
Cuando hicieron el pase.
Cierto, tienes razón, sí, estaba tan encendido por la noche, te iba apuntando las cosas y las apunté rápido y ahora hablando de memoria algunas se me pasan. Sí, tienes razón, Alejandro, bien apuntado. Otra cosa que vi de estadística que me llamó la atención fue a Ben este año le han deflectado 20 pases. Es la marca más alta de la NFL. Ya lo hablamos en otro podcast que hablé yo, que me llamó la atención, y bueno, Alejandro ya también explicó el porqué.
Sí, estábamos hablando de los pases en corto y de que había mucho tráfico, ¿no? ¿Fue eso, Alejandro? Luego la sí, línea...
Al final es lo que comentábamos, lo que acabo de comentar de Mayfield. Cuando tú pasas el balón en 2,1 segundos, 2,3 segundos, al pass rush no le da tiempo a llegar. Si tú eso lo haces constantemente, lo que te va a hacer el pass rush es, ellos digamos que tienen el timing mental, y cuando llegan a esos 2 segundos y un poquito, saltan y levantan las manos. Cuando eso, como Roethlisberger lanza los pases rápidos fuertes, esos pases rápidos fuertes tienen que ir planos. Al ir planos no ganan altura y las manos arriba de los defensas pueden hacer bloquear los pases.
Hemos tenido una línea espectacular mucho tiempo y ha abierto muy bien pero es que este año la línea se ha dedicado a una cosa sola, y es cuidar a Roethlisberger, pero porque yo creo que se habían superado tampoco. Tenemos ya algunos hombres mayores ya allí que hay que cambiar, y ¿no? No sé cómo pensáis, pero yo creo que está un poco así.
Sí, luego, otra cosa que dijo Alejandro, sí, termina, que provocaba tantos pases desviados, era que la única opción que le quedaba a la línea defensiva rival, pues eso, por el corto, tantos pocos segundos en que tardaba Ben en soltar el balón, que la única opción que le quedaba era, pues eso, alzar las manos y a ver si sonaba la flauta y nos desviaba en el pase. Y es otro de los motivos que recuerdo que había dicho ya Alejandro.
Vale. ¿Alguna puñalada más? Bueno, sí, Alejandro, perdona.
No, solo quiero decirnos a un par de jugadas, ¿no? Al final también el fútbol son detalles, ¿no? Y a Roethlisberger se va alto un par de pases, dos intercepciones que nos ponen en... nos ponen en muy mala situación. Ellos, en cambio, una jugada que se resbala el receptor, y el pase de Mayfield va un poquito alto. Y eso es lo que impide que Nelson intercepte y se vaya solo hacia la endzone. Fíjate cómo puede cambiar un partido si en esa jugada Nelson intercepte, se va para adentro. O mismamente el tema que hemos comentado de levantar las manos. Hubo dos o tres pases que también nosotros levantamos la mano y el balón salió hacia arriba. El balón de cuando nos tocó a nosotros, interceptaron a Ben. Cuando nosotros bateamos esos balones, cayeron mansamente al suelo. Pues bueno, son detalles que al final también juegan.
Pues sí. Todo está ahí en este compendio de ilusiones y de táctica y de todo, que es este juego, ¿no? Este juego que amamos. David, ¿alguna puñalada más? Porque ya es que más que una lista,
sí,
son puñaladas, ¿eh? Son
ya me he quedado uno, poco,
puñalada 2, sí. Puñalada 3.
Sí, tenía como 15 casi.
Joder.
Una ya de las últimas es que, bueno, nos quejamos del pan este que hubo en cuarta y una, que montaron ahí un medio circo al principio del cuarto con motion, con cambio de alineación, con varias cosas en un cuarta y uno, como habéis dicho, prácticamente en medio campo, que luego al final no salió y lanzamos el pan. Y sinceramente nada me hacía pensar que no íbamos a hacer un pan, porque la primera parte hicimos un pan ya perdiendo, no recuerdo bien si 21-0 o 28-0, cuando estábamos en la yarda 37-38 de Cleveland. O sea, es que ni en esa situación, que ya era dramática y vida o muerte, en esa también lanzamos un pan. Entonces no me hacía pensar nada positivo que nos lo fuéramos a jugar en un cuarta y una, cuando en la otra ocasión no la jugamos tampoco. Pues es sí, de la cobardía que hablamos, de no jugársela cuando ya no hay opciones, pues tira la casa por la ventana, júgatela y no tienes nada que perder, pero es que ni así.
Sí, muchas veces hablamos de que él también, pues es que yo, ¿sabes? Yo el amor que le tengo, se queda también un poco en shock. O sea, yo eso se lo veo mucho a la hora de tirar un pañuelo o a la hora que se queda un poco parado como los ciervos ante las luces. Que al final fue un poco lo que pasó, ¿no? Estábamos como los ciervos ante las luces. Si queréis aportar algo, chicos, David, si tú quieres, ¿te queda algo más? ¿O se han acabado las puñaladas?
Nada, sí, lo último ya que es lo que hemos hablado fuera de antena es que, bueno, lo único
echarle
que
sal, gustó... ¿no? Echarle sal. ¿No?
Lo único que me gustó el partido y que ha hablado también Alejandro fuera de antena es que lo que más me gustó el partido fue cuando alinearon a Watt de Will en un drive del tercer cuarto y que me pareció espectacular jugando ahí 2-3 snaps, que la clase que dio fue increíble, tapando la carrera y cubriendo el pase.
Sí, la verdad que siempre es un poquito algo bueno, ¿no? Que vimos, es que Watt es, no sé, es como el padre, ¿no? El que miras cuando estás asustado. Es que es lo poco que nos queda y el futuro, en realidad, el futuro, nuestro futuro en la cara de Watt, Fitzpatrick, lo que tenemos en defensa, la vuelta de Bush. Pero bueno, vamos a ver si terminamos con el partido. Yo realmente del partido me queda poco que decir. Yo creo que hay tres nombres propios que tenemos que hablar. También Zed va a repartir los premios, además de temporada. Así que si queréis terminamos ya con las últimas frases memorables que tengáis guardadas del partido. Y vamos a otra cosa. Vamos al bueno, el feo y el malo. ¿Alguna cosa, chicos?
No, yo por mi parte creo que hemos tocado en general todo lo que teníamos que tocar.
Perfecto. ¿Zed? ¿Dictadura?
Tomlin dijo hace unas semanas que había una fina línea en esta liga entre beber vino o aplastar uvas. Y nosotros ya hemos dejado de beber vino y ahora estamos aplastando uvas y como mucho bebiendo vino de mesa, de este peleón.
De Tetrabric, ¿eh?
Don Simón. Del Don Simón, exacto, ahí te veo.
Typical Spanish. Bueno, pues nos vamos al bueno, el feo y el malo.
These are the steel men of the match. Come my lady, come my lady,
you're my butterfly. Es todo tuyo, Zed. Es tu último baile. The Last Dance.
Antes de todo, Wayne. El bueno, el malo y el hombre de acero.
Acabará la
temporada y te lo aprenderás, yo creo.
No, lo he dicho bien. Lo que pasa es que...
Has dicho el feo. ¿Y quién es el feo en Steelers?
Fitchner. A mí me va mucho el cine de los 70, ya sabes, y el cine, yo soy muy cinéfilo y al final pues me tira, pero no te preocupes que esto ya sabes que son todo tijeras.
Tijeritas, güey. A ver, para este partido obviamente no he puesto ni hombre de acero ni bueno, para mí, lo decía antes David, no sé si en coña o porque se ha metido en mi cabeza, pero realmente son el malo. De un partido así no se puede sacar absolutamente nada positivo, como os he dicho en la intro, todo debe ser autocrítica, y así que voy a ir con tres puntos en general del malo del partido. Sí, bueno, lo hemos comentado ya, pero igualmente lo voy a decir. El malo, la dupla
¿Quién?
La dupla Big Ben Pouncey. Son como, o sea, no entendemos o no hemos visto a Big Ben sin Pouncey ni Pouncey sin Big Ben. Son como dos colegas, dos jugadores que van juntos. Y su etapa yo creo que ya ha acabado en Steelers. Además, posiciones tan importantes como la de quarterback y el center. Dime.
Perdón, hace que te interrumpa. No sé si has visto el vídeo de Roethlisberger hundido en el banquillo después del partido. Sí. Que luego se le acerca a Marquise Pouncey que luego se han visto... imágenes de Big Ben que está llorando realmente, que se acerca a Pouncey y le dice que lo siente, que él está en esto todavía por él, y eso parece como un funeral, ¿no? Y Roethlisberger ni siquiera contesta, está hundido, ¿no?
Sí, Pouncey no contesta, Big Ben le dice que él aún creía en esto y que lo hacía más por él, o sea, por Pouncey que por él.
Pouncey, de hecho, en muchas entrevistas ha dicho que su futuro estaba ligado a Big Ben, o sea, que mientras estuviera Big Ben iba a estar él, que en el momento que se fuera Big Ben se iba a ir él.
Que son dos buenos amigos, obviamente, y que su etapa yo creo que ya ha finalizado. Yo creo que debemos darle las gracias por los servicios prestados, por todo lo que han hecho por esta franquicia, pero hay que cambiar tanto la cara del quarterback como la cara del center. Queremos gente nueva, gente fresca, que dé otro aire a este equipo, otra imagen. Y es una pena, es un triste adiós, pero es lo que hay.
Sí, no, yo coincido contigo en tema de lo de Pouncey, aparte del mal partido que hizo en todos los sentidos, porque también se lo llevaron puesto en un par de snaps de protección de pase. Le mandaron a pasear y yo creo que ya sí, este año hemos visto gran declive, porque lo recalcamos en el primer partido contra Ravens, que Campbell le dominó, era un veterano. Luego vimos en el partido contra Cowboys que Gallimore, un rookie, también le dominó. Entonces, si ya te domina tanto la savia vieja como la savia nueva, creo que ya poco recorrido, poco jugo le vamos a sacar a Pouncey. Y el center es una posición importante, de cambiar esquemas de bloqueos en la línea, de ver el juego, de ver las asignaciones de defensa. Entonces, no es un puesto nada fácil de encontrar a alguien con esa visión y ese saber hacer. Entonces, veremos a ver la larga off-season que nos queda por delante. Es uno de los puestos clave, que a ver qué hacemos con él. No tenemos nada de relevo ahí óptimo ni que vaya, ni que previsiblemente eficaz para Pouncey.
Eso, ellos son muy amigos, llevan muchos años juntos, y lo que tú has dicho, Pouncey siempre ha dicho que él no va a jugar con otro quarterback que no sea Big Ben.
Joder, pues yo pienso que era la última oportunidad Roethlisberger, ¿no?
Sí. Luego eso... Yo de hecho creo que Roethlisberger lo sabe, y esa imagen que vimos de él solo en el banco lo tenía muy claro. Y yo creo que este año era la oportunidad. No hemos llegado, y sí que es cierto que creo que se acaba. No sé si Big Ben seguirá el año que viene, no seguirá, le queda un año de contrato. Veremos, yo creo que la decisión la tiene él y veremos lo que hace.
Alejandro, Roethlisberger tiene 41 millones de razones para quedarse.
Roethlisberger tiene que cobrar 19 millones. El ¿Solo? 41 es el. Sí, 41 es el cap hit que tiene por las reestructuraciones que hemos hecho a lo largo de los años.
Entonces, entonces tiene 22, que eso ya se les paga.
Y ya cobraría 19, cobraría 19, si no, si, y si sí. Lo cortamos, se quedarían 22 de dinero
por
muerto.
Por eso. Entonces tiene 19 millones de razones.
Sí, pero bueno, él, lo vi el otro día, ha ganado 260 millones de dólares en su etapa de los Steelers. Eso es mucho
dinero. Este tiene tres hijos, ¿eh? Este no tiene bueno, nueve. Como Phil Rivers.
Sí, eso es. No sé lo que hará. Yo creo que también tenemos que dejarles reflexionar, y veremos en un par de semanas o después de la Super Bowl, veremos qué es lo que pasa.
Sí, chicos, en serio, luego hablamos de Roethlisberger, de Tomlin y Fitner. Hacemos, como no hay previa.
Respecto de Pouncey, pues nada, decir que Pouncey ha sido probablemente durante 6 años el mejor center de la NFL. Hemos tenido la suerte de tenerlo aquí, pero es cierto que lleva varios años que no está al nivel, y este año se está notando mucho. Y también es un jugador que tiene un año de contrato como Big Ben, y se está hablando de que es posible que se retire. Ya veremos, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es necesario una renovación de la línea ofensiva en general.
El caso es que Pouncey tiene 31 años, no sé si llega, no sé yo.
No sé el estilo de vida que ha llevado... El declive físico que ha tenido es evidente.
Serían muchos golpes, el tema de las concusiones, claro. Todo esto. Como el gancho, ya lo meto, como las series antiguas, los seriales de los 70, de los 80. Luego hablaremos de Roethlisberger, de Tomlin y de Fitner.
Pues en este partido, como no podía ser de otra manera, también lo que falló fue el juego de carrera, el juego terrestre. Así que, en general, tanto para Conner como para la línea ofensiva, pues... otro premio de El Malo. Y
ya nos lo dijo Pepe Rodríguez el día que estuvo aquí, ¿eh? No la esperéis, que no va a venir. Otro de los que saben un poquito de esto.
Y ya para acabar, otro malo, otro premio del malo para el staff. De nuevo, incapaces de preparar bien un partido, de que su equipo salga concentrado. Luego hablamos de que Tomlin es gestor de grupos y tal, pero... tiene que ser también un gestor de grupos, tiene que también ser un buen motivador, que su equipo salga con las cosas claras desde el primer cuarto, que no haya que ajustar en el descanso, jugarte los cuartos down, sobre todo cuando no tienes nada que perder, ir a por esa yarda, porque luego a Tomlin se le llena la boca, como decía antes, de decir que ningún equipo merece ganar el partido si no consigue una yarda, y luego va él y ni siquiera lo intenta, es que no tiene sentido alguno. Fitchner se ha visto de nuevo superado por el partido, por las circunstancias, espero que no esté el año que viene aquí, y tiene que haber un cambio en el staff. El trabajo de Kate Butler tampoco me convence del todo. En este partido vi muchas veces a los jugadores de Steelers como descolocados. Spillane, por ejemplo, no me gustó absolutamente nada. Mira que la había visto bien y no lo vi. Supongo que también los jugadores en defensa estaban superados por lo que estaba pasando en el campo. Y luego incluso del staff podría cargarme al de equipos especiales. O sea, es que de verdad estoy con la escopeta cargada para cargarme a todos.
Parece esto la matanza de Texas, la matanza de Pittsburgh.
Más o menos.
Madre
y
mía,
si nada, y esos no son los tres malos del partido.
Sí, pues, Zed, si alguien quiere, David quiere decir algo, yo no tengo ya nada más que decir. Luego cuando termine David, y si no quiere entrar Alejandro, dar los premios ya de la temporada. Y tú, David, por favor.
Yo quería recalcar una cosilla, solo que a mí el juego de carrera cuando se aplicó en este partido en concreto, la verdad que me gustó y nos funcionó bastante más que en pasados partidos, porque incluso yendo 14-0 se intentó, conseguíamos carreras de 6, 8, 4 yardas, incluso, lo dije en el grupo de WhatsApp, hicimos lo que teníamos que hacer en un tercera y uno, coger y correr con el fullback, y en una vez lo conseguimos y en otra no. Pero es que lo que tenemos que hacer, por lo menos en por ese lado lo hicimos. Luego ya sí, luego ya con el marcador con 21-0, 28-0, lo abandonamos totalmente. Pero la vez es que lo intentamos y cuando lo teníamos que hacer, no corrimos mal a diferencia de otros partidos. Y en cuanto al tema de equipos especiales, la verdad que entre que no hemos conseguido, yo no recuerdo en toda la temporada, algún retorno más allá de la yarda 40, 50 o algún así que nos pusiera en una posición buena de campo, al margen de eso y a pesar de haber encontrado un retornador en McLeod, no ves como a lo mejor al resto de equipos, que sí que hay equipos que los preparan más o hacen tienen mejores posiciones de campo, en nuestro caso no nos ha pasado. Y el tema del Panther también es reseñable, porque empezamos con uno que creíamos que nos iba a dar buenas posiciones en defensa, íbamos a rinconar al rival porque venía con bagaje, pero a mitad de temporada lo cortamos y trajimos al del año pasado, que cómo lo tenía que estar haciendo para traer el del año pasado cuando ya lo habíamos cambiado. Entonces, es ahí como dar palos de ciego y no hemos dado con la tecla en ningún campo de equipos especiales.
Sí, es un mal endémico, como era la secundaria antes de llegar Fitzpatrick. No sacamos mucho talento, o no lo cuidamos. Alejandro, por favor.
Sí, a ver, yo dos cosas. La primera, respecto al juego de carrera, yo estoy con Zed. Yo no creo que tuviésemos un mal juego de carrera, sobre todo al principio del partido, pero también es cierto que ayudó mucho que los dos últimos partidos en los cuales hemos podido pasar en largo e hicieron que los Browns jugasen mucho con dos safety profundos y los linebackers se fuesen para atrás. Entonces, eso ayuda al juego de carrera, como se vio. Y lo segundo que quería decir es respecto del staff, ¿vale? Que yo no creo que fuesen los culpables del partido, pero sí que son los máximos responsables. Entonces, ahí tenemos que pegar una vuelta.
Para mí no, sí, una cosa, solo correr para 3,4 yardas por acarreo no me parece que el juego de carrera funcione. Por mucho que se consiga algún primer down, es verdad que Snell tuvo dos buenas carreras, pero por lo demás es que no se establece el juego de carrera y es que es muy preocupante.
Pero no puedes establecer el juego de carrera perdiendo de 28, es que tienes que lanzar. El caso es que sí que es verdad que, como se está diciendo, cuando se lanzó...
No, sí, pero hombre, Conner corre hasta 11 veces en el partido.
Claro, pero...
Y en esas
sí 11 es
veces se corre mal. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Vale que no se establece el juego de carrera, pero al menos cuando corras, genera yardas. Conner hizo 37 yardas en 11 carreras.
El caso es que lo estábamos diciendo, que cuando Roethlisberger conseguía pasar el largo, que es lo que hizo, lo que pasa que, claro, se lanzó como se lanzó, el juego de carrera iba a volver a funcionar algo. A ver, nos vamos a mantener un juego de carrera increíble, pero sí que es verdad que lo que teníamos, a lo que tuvimos, se abrió bastante al Roethlisberger volver a lanzar. Y dice, deberías de dar los premios de la temporada. Ponemos la ropa de gala, ¿no?
Pues sí. Preparaos, smoking, corbata, champán, porque llegan los...
El color rush.
El color rush, efectivamente. Si queréis, empiezo por el malo, porque así ya sí. Acabamos aquí con esta negatividad.
Con el drama.
Y además, que es que me voy a repetir, me vais a llamar pesado, pero... Empieza por J.
¿J? Venga, va, ¿quién es?
James. Y sigue por la C, de Conner.
Oh.
James Conner. Un tipo que se está jugando un contrato, que es running back, que todos sabemos qué pasa con los running backs en esta liga, que incluso petándolo se pone en duda su rendimiento. La temporada de Conner es mala. Es mala y yo no sé si va a renovar con Pittsburgh. Tengo muchas dudas de que Conner esté en Pittsburgh el año que viene. Y a mí, yo os digo una cosa, no lo voy a echar de menos. Porque cuando, por ejemplo, pasó lo de Le'Veon Bell, pese a todo el lío que montó, a mí sí que me dio pena que se fuera, porque me parecía un jugador que lo había hecho muy bien en Pittsburgh. También es verdad que la línea que tenía Bell no es la que ha tenido Conner, las cosas como son. Pero Conner se está jugando un contrato y su temporada ha sido mala, no ha sido una solución para el equipo. También podemos incluir a la línea ofensiva en este premio, que no ha estado como otros años. Y como decía alguien antes, hay que hacer un cambio prácticamente de varios jugadores en esa línea, draftear un running back y que Pittsburgh sea un equipo que corre de nuevo muy bien.
Zed, son los premios totales, yo no tengo nada que decir aquí en tu sección. Yo, si quieres continuar, los das y prácticamente hemos terminado, ¿no?
Vale, pues para el bueno... he decidido dárselo a Minka Fitzpatrick. ¿Por qué? Porque es un jugador que en momentos muy importantes del partido, en momentos clutch, para mí ha sido decisivo, ya sea interceptando el balón o defendiendo un pase. En esa secundaria él es el líder, le lanzan muy poco y eso siempre es buena señal. Significa que, bueno... los quarterbacks en esta liga saben que lanzar a su zona del campo pues va a ser siempre un problema. Y para mí Minka Fitzpatrick, desde que llegó, es uno de los mejores safeties de la liga. Es una suerte increíble tenerlo. Aquella primera ronda es baratísima y para mí, sin duda, de la defensa. Luego, obviamente, voy a dar el hombre de acero, que todo el mundo sabe quién es ya. Pero para mí, siendo la defensa la mejor unidad, pues van a ir para ella los dos premios y Minka Fitzpatrick ha sido el segundo jugador más importante de esa defensa.
Muy bien. La verdad que sí. Si quieres, Zed, terminas tú con los premios y luego te los criticamos como buenos
vale.
Compañeros de podcast, pero te criticamos los tres.
Perfecto.
¿Sabes? Hablamos de...
Sí, sí. ¿Eh? Y me parece bien. Y para el hombre de acero, pues obviamente no podía ser otro que el gran T.J. Watt, un jugador que, bueno, es... no sé, de lo mejor que hemos tenido en los últimos años en Pittsburgh, un jugador sobre todo muy regular, prácticamente cada partido hace un sack, presiona al rival, incluso cuando el equipo está mal, él aparece con jugadas importantes, contagia al resto de la línea también, a Hayward, a Tweet, a Dupree, cuando estaba sano, o sea, parece que todos acompañan, ¿no?, a T.J. Watt en esa presión al quarterback, siempre es un placer verlo. Y ojalá gane el jugador defensivo del año, porque no olvidemos que ha sido el jugador con más sacks, pero también con más placajes para pérdida de yardas y con más quarterback hits. Es decir, un jugador completísimo y bueno, para él va el hombre de acero merecidísimo.
Pues esta es tu dictadura, Zed, y estos son los premios absolutos. Ya están grabados, ¿eh? Ya están grabados el malo James, sí, Conner.
Que por cierto, bueno... Wayne... Sí. Si me dejas un minutito, también quiero anunciar que en estos días pues creé una encuesta para determinar pues algunos premios de Steelers, que ya lo hicimos el año pasado, del MVP, el jugador más decepcionante, el que más había irrumpido, bueno, varios premios.
A y por ello. En,
lo hicimos en Cortina Cero, la encuesta, y también en el grupo de Steelers. Y en los próximos días pues pondremos los resultados finales en Twitter.
Ah, perfecto. Pues entonces habrá que ir a Twitter para ver. El caso, lo que te iba contando, que ya grabamos ya en el acero, grabamos esos nombres para la temporada 2020, que son el malo James Conner, el bueno Fitzpatrick y el hombre de acero TJ Watt. Yo así me parecen bien. Lo único que cambiaría a Conner, se lo daría a la línea, porque sí que es verdad que Conner no considero que se le pueda hacer culpable del juego de carrera, en mi caso, pero tú ya sabes que esto es tu dictadura y que el que imprime aquí los premios eres tú. Si Alejandro y David tienen algún comentario a esto, y si no, nos vamos ya a lo que es el futuro.
Nada, yo estoy de acuerdo contigo, Wayne. Más que Conner, creo que la línea no ha hecho un buen trabajo a la hora de empujar y no ha permitido correr. También es cierto que yo creo que no estaba diseñada para esto.
Yo estoy más con Cede, estamos dos a dos aquí hoy, porque bueno, cuando hemos hablado de protección de pase, creo que Roethlisberger ha sido el quarterback menos golpeado de la liga, y en ese juego, que es el que hemos realizado prácticamente toda la temporada, han cumplido, que todos tenemos claro que en la carrera, lo que puede decir Alejandro, creo que es cierto que al no estar diseñada y no basar el game plan en eso, hemos tenido muchas carencias, pero me parece más reseñable el tema de Conner, del tema es muy reseñable el tema del contrato. Al jugarse el contrato no ha rendido, y si en ese año, que es el que te tienen que pagar, no lo petas, me parece a mí que poco podemos hacer. Posiblemente a lo mejor renueve, porque otro equipo no lo ofrezca mucho, por el tema sentimental, porque él, como es de Pittsburgh y todo el rollo este, puede que renueve. Otra cosa ya sí que el equipo y tal, pero creo que es una posición que antes o después tenemos que mejorar.
Quiero decir que se nota que no vivís en Pittsburgh y que por eso estoy metido con Conner, ¿eh? Porque esto, si vivís en Pittsburgh, no lo diríais, porque pueden pegaros un descopetazo, colgaros de un palo muy alto, ¿eh? Que es muy querido Conner en Pittsburgh. Luego, si estamos hablando, también influirá lo que pida, y yo creo que él, si la diferencia no es mucha, se quedaría. Y nada, Zed, la última frase memorable, o nos vamos para lo que va a ser futuro y nombres propios.
No había pensado en nada, Wayne. Eso te lo dejo a ti, que eres el experto.
¿La frase? ¿La última frase?
La frase, pues nada, sí.
Pues cerramos las cortinas y las dos cortinas de acero de los previos, y el año que viene volveremos.
Bien, bien, me gusta. ¿Ahora para qué vamos? ¿Para el debate?
No.
Si no me cojo, me voy cogiendo ya la cervecita, voy pidiendo la tapita al camarero y ya vamos al debate, ¿eh?
Hombre, algo va a haber. Aquí va a haber una especie de face-to-face. Lo va a haber, yo creo. Porque sois todos unos... Estáis con el síndrome de Estocolmo todos. Bueno, ahora no tenemos sección ya, pero claro, el podcast tenemos unos nombres propios del que todo el mundo habla, de que está Twitter copado de opiniones al respecto, toda la gente siente, habla, y vamos, son como los trending topics del final de temporada de Steelers, que son los trending topics de cada temporada. Tenemos que hablar de Tomlin, de Fitchner y de Roethlisberger. Quiero haceros a todos una pregunta que me tenéis que responder con un sí y un no para empezar la sección. La primera es, ¿está acabado Roethlisberger? Yo digo que sí. ¿Fire Tomlin? Yo digo que sí. ¿Fire Fitchner? Yo digo que sí. Ted, ¿está acabado Roethlisberger?
Solo puedo decir sí o no, ¿no?
Solo. Luego ya hablas.
Sí.
¿Fire Tomlin?
No.
¿Fire Fitchner?
Sí.
Alejandro, ¿está acabado Roethlisberger?
Dale.
¿Está acabado Roethlisberger?
Yo creo que sí.
¿Fire Tomlin?
Creo que sí. No.
¿Fire Tomlin no? ¿Fire Fitzner?
Para mañana es tarde.
David, ¿está acabado Roethlisberger?
No.
¿Está acabado Fire Tomlin?
No.
¿Fire Fitzner?
Sí, sorpresas, sí.
Bueno, pues esto ha sido la manera de la introducción, ¿no? Yo pienso que vamos a hablar de este tema antes de siendo el último programa y antes de dejaros con todas las sensaciones que tuvieron la gente que nos acompaña en el grupo de WhatsApp, y vosotros podéis ver gente de la Steelers Nation que cómo sintió y vivió el final de la temporada de partido. Yo veo que la gente se centra mucho en general en Fitzner, pero yo es que no pienso que Fitzner sea el problema. En serio, ha sido rotundo. Y mira, lo voy a explicar. El caso es que yo me acuerdo de las grandes estafas estas de Wall Street, cuando hay un grupo de gente que pone un parapeto, un hombre de paja, que luego, claro, si los descubren, ellos son los que se van a sus yate a comer langosta, a beber y a divertirse, mientras que el que juzgan es el hombre de paja, el que paga delante de la sociedad, la opinión pública, y el que da con sus, al final, con sus tristes huesos en la cárcel. ¿Tiene culpa este hombre? ¿Que al final está en el entramado? Pues sí. Fitzner en este caso, para mí sí, tiene una culpa, y es aceptar el puesto. Es la única culpa que tiene. No haber dicho, señores, renuncio a este sueldo y gracias por vuestra confianza, envenenada, pero no estoy preparado. Yo, para mí, es lo único que yo le podría decir a Fitzner, porque es que no ha sido capaz de decir que no a un puesto para el que no servía. Está claro que si rascas, para mí, yo te das cuenta del problema, porque está Todd Haley, que tiene uno de los mejores números en ataque de Steelers de toda la historia, ¿Y qué? ¿Qué pasaba? Que Haley, el vagabundo, el Haley y el vagabundo, el que llamaban en Pittsburgh el vagabundo, el gran OC que tuvimos, no le gustaba a Big Ben, porque no le dejaba jugar hasta las zapatillas y primaba mucho el juego de carrera. No sé si fueron las razones por las que no le gustaba a Big Ben, no vamos a ser mensajistas, pero sí que es algo que primaba Haley. De hecho, que le pregunten a Bell o a D'Angelo Williams y a todos los running backs que han jugado con nosotros en aquella época, porque mira dónde está Bell ahora, después de no estar con este OC, y D'Angelo Williams, de dónde venía y las yardas que ganó para Pittsburgh, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que es que todo es sabido, y es que Ben dijo que o Haley o él, y Tomlin dijo, vale, pues tú, ¿no? O sea, Tomlin, en una decisión que fue para salvar el culo, se quedó con Roethlisberger. ¿Y qué hizo? No es que dejes a Roethlisberger, es que estás mandando un mensaje ya dañino para el grupo, como que somos el Roethlisberger Fútbol Club, y encima, pues nada, hemos perdido una persona que sí que, y encima puso al amigo Roethlisberger, el que le deja hacer lo que quiera, porque, claro, hay que ver lo que hemos corrido este año. Entonces, ¿ahora va a quedar Ben como un quarterback que no está bien dirigido? A mí me parece que eso no es real. ¿Que Tomlin va a quedar como gran gestor de grupo siempre pese a todo? ¿Y vamos a demonizar a Fitzner? Pues para mí, oye, yo creo que Fitzner y Roethlisberger se han salido con la suya, que ha sido mantener el puesto. Y yo, ya ahora podéis decirme que no podemos encontrar nada mejor que Tomlin, o... Vale.
Creo que es muy importante en este debate diferenciar y separar culpabilidad de responsabilidad. Tomlin es responsable del coordinador ofensivo y defensivo. Hasta ahí de acuerdo. De la misma manera que los Rooney, son responsables de tener a Tomlin y de tener a Fitzner y de tener a Butler, porque al final quien pone el dinero es quien manda y es quien acaba aceptando, ¿no? Vale, la responsabilidad está ahí. Ahora bien, una vez aceptas el contrato y tu puesto laboral, tú eres el culpable de lo que pase. O sea, si pasa algo malo, claro, obviamente, pues... Si pasa algo bueno, pues mira, oye, gracias a Dios, eres eres también culpable, pero en plan positivo. Pero en este caso es culpable Fitzner de todo el mal ataque que hemos tenido, no solo esta temporada, sino la pasada. Tomlin, es muy probable, yo sé que le tienes mucha rabia a Wayne, pero es
no,
que...
No, en absoluto. Tengo rabia de que mi equipo no aspire a una Super Bowl.
Vale, pero dicho esto... Tomlin no toma demasiadas decisiones en ataque. Y esto es así. pero como todos los head coach, al final hay un coordinador ofensivo que está para eso. Tomlin está pues para lanzar algún pañuelo, para decidir si jugarse un cuarto down, cosas así. Y a sí, veces para que, ni para, eso, para, a veces ni eso, ¿sabes?
Para que tu pero... equipo, para que tu equipo entre a un partido como es el de playoff, comiéndose el césped, para que no se cometan sí, los fallos de conversación que vale, se cometen, para sí, que tu equipo no baje al nivel de Dallas, para todo eso.
Sí, vale. Está claro que en un planteamiento de un partido y todo, el game plan, vale, sí. Tomlin es el máximo responsable. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría darle una última oportunidad a Tomlin y verlo con otro coordinador ofensivo. Ese yo otro quiero, debate. Quiero ver eso. Quiero ver eso y quiero ver también a Tomlin con otro quarterback. Y darle una oportunidad, porque creo que lo que falla, por eso voy a enlazar también con las otras respuestas, creo que Big Ben sí está acabado. Yo admito que esta temporada tenía muchas esperanzas puestas en él, de hecho creía que se podía ganar incluso el anillo con él de quarterback. Yo pensaba que bueno, podríamos llegar a enero y que Big Ben, con todo el talento que tiene y experiencia, se pudiera cascar perfectamente 3-4 partidos buenos en este mes de enero y alcanzar la Super Bowl y ganarla. Por supuesto que lo creía, pero se ha visto que no. En el primer partido de playoff se lanza 4 intercepciones, no recuerda al Big Ben del partido contra Jacksonville de hace años. Empezó muy bien la temporada, pero la acabó mal. No sé si por lesión de la rodilla, como decía Alejandro, o que, no sé, mil cosas. También por el coordinador ofensivo, que no facilita la faena para nada. Y por eso creo que Big Ben debería estar fuera del equipo el año que viene. Me da igual el dinero muerto que deje, pero hay que empezar ya a tener un quarterback nuevo. Y obviamente también Fitzner fuera, pero fuerísima. No quiero verlo ni cerca de los Tres Ríos de Pittsburgh. Lo quiero ver en otro estado, a poder ser. Y a Tomlin, pues sí, le daría una oportunidad, pese a que yo también soy algo crítico con él. Una última oportunidad creo que sí que merece.
Alejandro, te toca.
Bueno, a ver, yo respecto al tema Big Ben, ¿vale? Yo creo que esta era su última oportunidad. Tenía un equipo que rodeándole que... con muchos mimbres, esos mimbres el año que viene muchos van a desaparecer porque no vamos a tener dinero para pagarle. Y yo creo que Roethlisberger era ahora o nunca. No sé qué va a hacer, no sé si va a seguir, no va a seguir, bueno, eso lo veremos. El tema de estar acabado.
Pero Alejandro, dime. Alejandro, ¿tú ves a Roethlisberger capaz de decir que no a 19 millones de euros? ¿Serio?
Pues no lo sé, pero lo que no veo es al equipo cortándolo.
No, eso no es, por supuesto que no.
Entonces, por eso digo que no sé si va a seguir o no va a seguir. Yo creo que lo hablamos ya en el programa anterior, aprovechando que Seth no estaba, y lo comentamos. Y yo, por ejemplo, o sea, el cambio de coordinador ofensivo lo veo necesario, pero lo veo necesario siempre y cuando cambiemos al quarterback, porque al final a un perro viejo es muy complicado enseñarle trucos nuevos, ¿no? Y yo creo que necesitamos remodelar el equipo, la forma de jugar, acercarlo un poco más. Bueno, lo que hemos intentado hacer con Canadá, que al principio de la temporada se vieron algunos ramalazos, pero que han ido desapareciendo progresivamente, ¿no? Porque Roethlisberger ha ido volviendo a su juego con el que está más cómodo. El problema que tiene Roethlisberger es que a pesar de que muchas bromas, está gordo, lo que quiera la gente, pero era un quarterback que era muy difícil de tirar al suelo y que conseguía extender mucho las jugadas. No sé si Zed llegó a verlo mucho, pero con Antonio Brown era un espectáculo, como Roethlisberger de repente rompía el pocket, salía hacia un lado y aguantaba, bueno, un poquito lo que hace Russell Wilson, ¿no? No en esos scrambles hacia adelante, porque él no era un jugador capaz de correr hacia adelante, pero sí que ganaba tiempo hasta que uno de sus jugadores quedaba abierto. Y eso lo ha perdido. Y si pierdes eso, una gran parte de tu juego la pierdes, te haces unidimensional. Y de hecho, eso se vio para mí en la primera intercepción que lanzó Big Ben el otro día. le llega la presión y es incapaz de salir del pocket y buscar un jugador. Y lo que hace es que lanza por encima de la línea y sobre en ningún momento planta los pies, no hace un buen pase. Entonces, digamos que como la deja, la suelta por encima y la suelta demasiado fuerte y le va a caer en las manos a un jugador de los Browns. Yo, para mí, por eso, Roethlisberger creo que está acabado, porque ese factor diferencial que tenía, que era el poder extender las jugadas, ya no lo tiene.
Sí, aquello que hablar de Brown, eso es un espectáculo, y esos son vídeos que tenemos y highlights que serán, vamos, imborrables en la mente de todos los aficionados, y yo a Roethlisberger lo quiero mucho, yo lo he dicho muchas veces, como anécdota, yo me recorrí Nueva York buscando una camiseta de Roethlisberger hasta que la encontré, hace ya 10 años, y yo lo quiero mucho, pero es que hay que diferenciar en lo que ha sido de lo que es y estirar el chicle cuando ya no tiene sabor.
Roethlisberger es el mejor quarterback que ha pisado Pittsburgh nunca, va a ser sí. Hall of Famer seguro, seguramente a los 5 años de retirarse, pero yo creo que ya ese factor diferencial no lo tiene. Yo estaba convencido de que sí lo tenía, pero esa temporada finalmente nos ha demostrado que no. Entonces yo creo que es el momento de dar un paso al lado, pero tiene que darlo él. El club no lo va a cortar.
¿Y Tomlin, cómo lo ves? Porque dices que quiere... Zed, por ejemplo, ha dicho que lo quiere ver con otro QB.
Sí, yo es que Tomlin veo que es... nunca va a ser un genio de la táctica, eso es así. Lo que yo quiero es verlo con un coordinador al que le dé las riendas y que le permita diseñar un game plan y nuevas formas de atacar las defensas, que le dé libertad. Eso Fischer pues no está capacitado para hacerlo y nos ha lastrado también en muchas fases de la temporada.
Alejandro, sí. Fischer, vamos a decirlo claro, es un inútil. O sea, ha habido momentos de la temporada que cuando más ha funcionado el equipo es cuando Roethlisberger ha hecho lo que ha querido. O sea, tú lo has visto, vamos, tú entiendes más que yo de táctica porque juegas, pero es que estaba el QB diciéndole a Ebron esto, al otro receptor esto, al running back esto. O sea, estaba dirigiendo, vamos, todo claro, el ataque, lo estaba montando. Se ven las imágenes.
Sí, pero al final, en realidad, el play call durante el partido, bueno, no es tan importante que lo lleve el offensive coordinator o que lo pueda llevar un quarterback con la experiencia que tiene Big Ben. Big Ben está capacitado para hacer eso. Donde falla para mí es en poner las jugadas necesarias en el playbook que vas a llevar al partido, ¿vale? Porque tú cuando vas a un partido de fútbol americano, tú no llevas todo tu playbook, ¿vale? O sea, las listas que hay de los entrenadores con su cartulina y tal, tú no tienes todas las jugadas ahí. Son las jugadas que tú decides llevar para el partido, ¿vale? Sí, y en ese aspecto, para mí es limitado. Entonces, yo lo que quiero, tanto a la hora de llevarlas como a la hora de diseñar nuevas jugadas, nuevas combinaciones de rutas para dejar receptores abiertos, que la carrera, abrir huecos para la carrera. Yo lo que quiero ver es eso, un poco, y yo creo que lo hemos empezado a hacer, ya te digo, creo que Matt Canada será el offensive coordinator del año que viene y tendrá mucho más implicación en el game plan. Y para mí me parece, y en el playbook, me parece muy bien. Pero para que eso funcione, no puedes tener a Roethlisberger como quarterback. Porque, bueno, las cosas que quiere hacer Canada, Roethlisberger no puede hacerlas. Ahora mismo no está capacitado para hacerlas. Y con 40 años no va a cambiar su forma de jugar.
No, yo sí hemos opinado de esto. Zed, tú de Roethlisberger no has llegado a hablar.
No, bueno, he dicho que sí, que creo que su tiempo en Pittsburgh ha acabado, que yo sí que tenía muchas esperanzas en él y que ojalá que draftemos un quarterback y ya empecemos con él. Por eso te he dicho que quiero ver a Tomlin con un nuevo quarterback ya el año que viene.
Cierto, perdona.
Porque tampoco es plan ahora de estar otra vez con Big Ben un año más.
Tú directamente no lo cortarías, has dicho, sí. Sí, cierto.
Sí, pero vale, obviamente no. Es lo que decía Alejandro, eso no va a pasar. Son 22 millones muertos de dinero muerto. A mí me daba igual, ¿sabes?
Yo no creo que no lo corten por el dinero muerto que dejas. Simplemente
yo creo que
no
sí,
es algo que yo creo que no. Cortaron a Antonio Brown y dejó a Marc Dignam muerto.
Es la jerarquía. Es que
Roethlisberger es Pittsburgh. Es así, y, ahora mismo.
Entonces, y luego el problema de y la jerarquía para mí también ha sido un gran problema de Roethlisberger. Yo, ¿qué querías decir, por favor?
Yo creo que la única posibilidad de que Big Ben el año que viene no esté en Pittsburgh es que él mismo se retire.
Totalmente. Totalmente. Mira, las lágrimas de Roethlisberger y la jerarquía que tiene en Pittsburgh es así. Luego, a mí vale que me diga, es que no vamos a encontrar nada mejor que la ventana que nos queda es con Tomlin y mientras esté Roethlisberger. Y yo puedo estar de acuerdo por el tema de, claro, si ya en su día no tomamos las decisiones cuando las teníamos que tomar, que tampoco vamos a ser ventajistas, pero yo es que ya lo dije, ¿vale? Pero es que a Tomlin, tú no lo largan después de aquella ridícula... Bueno, vosotros no estáis de acuerdo conmigo, David sí, se ha ido, para los oyentes me ha dicho que está todo de acuerdo conmigo. No, es broma, David no ha dicho nada, David sí que se ha ido, pero bueno. Yo, para mí, Tomlin, no lo largas después de aquella ridícula final de conferencia jugando en zona contra Brady, que la hemos nombrado aquí mil veces, que es que toda la NFL sabe que no se le juega en zona a Brady. Y luego lo dejas porque la ventana seguía, porque estaba en Brown, porque estaba Roethlisberger, y lo dejas y luego viene la vergüenza de Jacksonville, que es un copycat de lo que ha pasado ahora. Y eso no es más que otra entrada al campo de falta de concentración, de sobra de reforzarse lo justo, de querer ganar con la camiseta, de no preparar bien el partido... Que ya cuando se fue Harrison a los Patriots, dijo, aquí entrenamos por las tardes y probamos táctica. Joder, esto es un equipo. Que vale que Harrison lo dijo envenenado y lo dijo por despecho y todo lo que tú quieras. Pero algo de verdad hay. Y todos sabemos cómo entrenaba Belichick.
Es como todo. Yo también he leído declaraciones de jugadores y exjugadores de Steelers alabando mucho a Tomlin y su atención por el detalle. ¿Qué es lo que pasa dentro de ese vestuario? Pues no sé, yo no lo sé. Yo para mí no soy tan crítico como tú, pero entiendo las razones que das.
Claro, y tú ves, joder, es que lo comparas con Belichick, es que no lo voy a comparar con los Jets. Lo comparo con una persona que ha llegado a 9 o 10 Super Bowls y nosotros hemos llegado a 2. Entonces, aparte, cada vez que Belichick se enfrentaba a Tomlin, sí que era un espectáculo, ahí no me podéis negar. Es que lo leía como si yo me leo ahora un libro de estos de Teo, de empieza a leer, de un primerizo que empieza a leer. O sea, es que nos destrozaba. No hemos ganado nunca a los Patriots.
Sí, a ver, lo que te he dicho, lo que yo quiero ver es el equipo con otros coordinadores que sean capaces de pegarle una vuelta a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y ahí, o sea, para mí, con eso, Tomlin me vale. Porque Tomlin tiene que estar a otras cosas.
Sí, sí, sí. Pero el caso es que siempre llega el partido de playoff y es el mismo cuento. Entonces, la ventana. Por el tema de la ventana, pero claro, la ventana ahora, ¿qué ventana hay? Si Roethlisberger tiene que jugar un año más por jerarquía, porque le has dado las llaves de la franquicia, se lo has dado todo y no va a querer retirar porque va a querer cobrar 19 millones. Entonces, toda la defensa que tenemos, pues sí, pueden dar unos buenos años porque Fitzpatrick, Bush, Watt, tenemos ahí pues una especie de esqueleto que, mira, justo es un linebacker, un safety y un línea. Entonces ahí pues una especie de esqueleto con jugadores diferenciales. Pero claro, yo creo que este año habría que ir a por un... que no podemos ir tampoco al draft, porque en el draft hay 3 quarterbacks buenos que los equipos de arriba necesitan y lo van a coger. Van a coger a Fields, van a coger a... bueno, al Rubio, que es el número 1, y luego el 2, que no me acuerdo ahora del nombre, por el chico este que juega también, que es un espectáculo. Entonces, no sé, yo ya te digo, yo no hubiera dado esos 3 años a Roethlisberger, aparte por salud, porque el año pasado no jugó, este año ha jugado, pero había que protegerlo mucho, como tú dices, no se mueve del pocket. Yo que sé, chico, yo veo el año que viene y muy, muy, muy bien y con muchas esperanzas no tengo.
Pero ya te digo, el tema de darle las extensiones de contrato al final no es tanto como, no es tanto el mantener el equipo, que también, sino bajar ese cap para poder meter contratos de otros jugadores. Al final, sí. Esto es un juego que tiene que llegar un momento en que se acabe y posiblemente sea este año y tengas que hacer bueno, pues aguantar con lo que tengas, no sé, ya es, creo que esto ya es conversación para otro programa. Y respecto a Roethlisberger, yo creo lo mejor para el equipo y para él sería retirarse, pero bueno, ya veremos qué decide.
Pues nada, así estamos, esto es lo que hay, y nada, si queréis comentar algo más, por mí terminamos. Yo solo deciros que los voy a ver con muchas ganas los playoffs para ver si eliminan a los Ravens, que siempre es un placer que los eliminen, aunque los veo bastante duros. Los Browns son carnaza para mí, van a caer, también me alegraré mucho. Y también quiero que pierdan, a ver si pueden perder esta jornada, que también lo veo difícil, pero puede ocurrir, que pierda Green Bay, porque así le enviaré a Sillon Ball un mensaje incendiario. Le diré que probablemente que Green Bay no tiene que Aaron Rodgers no es tan bueno como se piensa o algo así.
Como siempre, voy en contra tuyo y quiero ver a Rodgers ganar un anillo más, porque el debate este de que Rodgers es mucho peor que Brady solo porque tenga 5 anillos menos me parece absurdo, me parece ridículo y oye, que al menos Rodgers, porque obviamente la grandeza de Rodgers no es de un anillo, tampoco lo sería de 2, sino de más, 3, 4, y oye, si puede ganar uno, pues que lo gane porque lo merece. Si no gana Green Bay, pues mira, me molaría ver ganar a Bills, que creo que la NFL le debe un anillo.
Pues los Bills lo que tienen que hacer es ganar este fin de semana de primeras, ya eso. Y ya, de verdad que lo que queda ahí, yo voy con Bills también. Go Bills, Bills Mafia. Y a mí lo que no me gustaría de Green Bay que ganara es porque creo que tienen 4 Super Bowls y ya otro más con 5. Me gusta que se vaya repartiendo, ¿sabes? Que los números 1 siempre seamos nosotros. Ya nos igualaron los Patriots y ya no me hizo gracia. Tú buscas en la Wikipedia palmarés de la Super Bowl y te sale Pittsburgh y Patriots. Alejandro, ¿qué? ¿Qué decimos?
Sí, a ver, lo primero decir que, bueno, que decir todo lo que hemos dicho de Roethlisberger me duele muchísimo, pero
a mí también.
Es lo que pienso. Entonces tendremos que decirlo. Tema de los playoffs, pues sí, los veré, claro que los veré con ganas, pues no tantas como si estuviésemos nosotros, pero bueno. Al final hay que disfrutar del fútbol y una vez pasado el partido pues ya hay que recuperarse. También voy con Bills, yo creo que es el equipo que más me gusta de los que quedan, y además tienen un quarterback que en muchos aspectos me recuerda a Roethlisberger cuando era joven, más móvil, eso sí, que como que puede ser una amenaza también en la carrera, pero la manera de que tiene de lanzar balones en largo, pases en ventanas pequeñas y esa de alargar la jugada me recuerda mucho a él.
Sí, Zed, termina.
Una cosa, Wade, sí, que tenemos que dar el ganador de la porra que hemos tenido durante toda esta temporada, jornada tras jornada, y he de deciros que hay doble ganador. Uno de ellos es del podcast y se ha ido, que es David Cowe, ha logrado el total de 48 puntos, y el otro ganador es Sergio, de la web, que bueno, han estado emparejados estas 2 últimas jornadas, empatados, incluso diría que 3 últimas jornadas, empatados a puntos, y ninguno ha conseguido liderar en la clasificación. Así que bueno, ellos pues son los ganadores de esta temporada, se llevan el aplauso de la afición, del público que tenemos, y ya está. Y nada, el año que viene volveremos con la porra, que la gente pues parece que le ha gustado porque ha habido bastante participación.
Sí, siempre interactuar, y ahora ya que estás con esto, nosotros hoy ya no vamos a hacer el Here We Go, hoy es un programa especial, es el último. Vamos a poner los comentarios de, hemos pedido a la gente del que ha querido, nos ha enviado del grupo de WhatsApp, que dijera su nombre, de dónde era y que cómo había sentido un pequeño speech esta derrota de Pittsburgh y el final de temporada. Yo por mi parte voy a dar ejemplo, voy a decir que bueno, yo soy Wayne, nunca lo digo ya, @OneWonder en Twitter, y yo pues sentí un dolor, me sentí como si estuviera viviendo un déjà vu. Mi cabeza grita Fire Tomlin desde hace mucho tiempo. Las lágrimas de Roethlisberger son las lágrimas mis lágrimas con ojeras y con... Pero Roethlisberger se dio cuenta que si se hubiera portado mejor, si hubiera quizá a lo mejor aguantado con Haley o buscado un coordinador y hubiera pensado más en el bien del equipo, pues tendría un equipo más competitivo y un juego de carrera más potente y hubiera podido llegar a la Super Bowl, pero eso no lo pensó.
Pues sí, yo soy Cedric, arroba CTNFL. Partido decepcionante para una temporada que empezó con bastante ilusión, donde empezamos bebiendo vino y donde acabamos aplastando uvas, y cuando quisimos volver a beber vino ya no sabíamos saborear el buen sabor de una botella, de un buen Rioja, y esto es el fin de una etapa en Pittsburgh, pero 2021 será el inicio de otra etapa.
Bueno, pues yo soy Alejandro, arroba Erum81 en Twitter. Solo decir que el equipo... Pittsburgh es el mejor equipo de la NFL, con diferencia, aunque ahora estemos eliminados y llevamos mucho tiempo sin entrar en los playoffs, y que el año que viene hay que volver a intentarlo. Y si no es el que viene, será el otro, y si no, el otro. Pero vamos, vamos a volver a liderar la carrera por el Lombardi, sí o sí, pronto, seguro.
Hola, mi nombre es Borja, Big Borgius en Twitter, y bueno, mi mensaje es para toda la comunidad acerera en estos momentos tan duros que estamos viviendo. Y nada, quería mandar un mensaje de ánimo para todos y recordaros que cada día que pasa es un día menos para que Randy Fitzner se vaya de este equipo y nunca más volver a verlo. Un saludo.
Hola, Cortiners. Soy Carlos de Irún, en Guipúzcoa. Y bueno, como comentario final de temporada, pues yo quiero ser optimista y ver el lado bueno. Me parece que tenemos un buen equipo y nos ha hecho disfrutar, hemos estado invictos muchas semanas y creo que hemos hecho una buena temporada. A partir de ahora, en el draft y en la agencia libre y eso, pues esperemos que el front office tome buenas decisiones y nada, que el año que viene sigamos dando guerra y luchando por el séptimo. Un saludo a todos.
Hola a todos los Cortiners, soy Dani de Tarrasa y en Twitter soy Steelers Road. Os mando un saludo a toda la comunidad de España de Steelers, en especial a todos los integrantes del podcast que tanto animan mi semana, a Zed, a Alejandro, a David, a Sergio, a Pepe, a Wayne. A todos ellos muchas gracias por todo lo que hacéis. Y bueno, para la próxima temporada, pues, y en una franquicia poco dada a cambios, pediría que nuestro queridísimo coordinador ofensivo, Randy Fitzner, se fuera con su maravillosa familia a vivir un dulce retiro. Seguro que puede hacer muchas cosas, pescar, cuidar de los nietos y dejar de esta manera que otras personas con talento lleven el play call de nuestros queridos Steelers. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.
Muy buenas, soy David, de la ID48 en Twitter y hashtag TomDimisión siempre. Nada, simplemente que la temporada de Steelers para olvidar, como muchas más y como llevamos ya 7-8 años comentando por este magnífico mundo de las redes sociales. Aquí recibe todo, recibe Tomlin, recibe Fitzner, recibe Roethlisberger, reciben los de arriba, reciben todos, porque otra mala gestión de temporada, otra mala gestión de banquillo, un mal gestor de equipos en Tomlin, un plan de ataque cero y un quarterback que manda más que muchos de ahí. Por lo tanto, si tienen que recibir, que reciban todos. Eso sí, Steelers hasta la muerte. Y ya sabéis, siempre hashtag Tomlin dimisión.
Hola, soy María de Murcia. Mi Twitter es arroba ML007. Me encantan los Ravens y me encantaría y disfrutaría si la temporada que viene se quedara Tomlin y Roethlisberger, que siguieran en los Steelers. Os escucho desde el inicio del podcast, desde los primeros podcasts, y nada, deciros que un saludo.
Hola, Steelers Nation, buenos días. Aquí Dani de Vitoria. Desde la derrota de ayer, evidentemente me siento frustrado, pero creo que lo que hay que hacer es pensar en el futuro. Y lo que me gustaría para el año que viene, en primer lugar, sería el seguir siendo competitivos. Llevo algo así como una década siguiendo los Steelers todos los domingos, y algo peor que lo del fin de semana pasado es cuando en diciembre ya ves que no vas a llegar ni a playoffs. Por lo tanto, eso sería lo primero que quisiera. Lo segundo, no plantar un huevo, como lo hicimos contra Cleveland, contra Jacksonville, contra Bill Belichick, contra Tim Tebow. Y para eso, pues yo creo que debería haber cambios, sobre todo en el ataque. La defensa está bien. Entiendo que se irá Hilton, que se irá Dupree, vendrán otras personas a sustituirles, pero haría falta que se fuera Fitchner. Quiero una línea ofensiva que ofrezca alternativas para la carrera, un running back que ilusione, que realmente creas que puede romper la jugada, y un quarterback versátil. No sé si es Roethlisberger, si debería tomarse una fruta del diablo de One Piece para mejorar sus capacidades, o pensar en otros. Pero bueno, así que esperemos que Fitchner se vaya fuera y nada, seguir siendo competitivos y eso. Arriba con la ánimo con la comunidad Steelers de España. Un abrazo a todo el mundo.
Hola a todos, soy Eir de Guadalajara, México. Sé que esto no le va a gustar a Wani, pero yo mantendría a Tomlin al mando. Buscaría un nuevo quarterback y un nuevo coordinador ofensivo. Y bueno, les quiero dar las gracias por el programa. La verdad, los sigo desde hace 2 años. Y gracias a ustedes he aprendido mucho acerca del equipo y muchas cosas nuevas en general del deporte. Espero pronto podamos celebrar un Super Bowl juntos. Y saludos desde México. Acá el corazón sigue intacto de negro y amarillo. Y así seguirá. Muchas gracias a todos.
Cheer the Steelers, black and the gold. Here we go. This town of Pittsburgh's heart and soul. Here we go. The Steeler Nation has the best fans. We are from Pittsburgh, the 6-time Super Bowl champ. Here we go.